en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, que es mucha. Estamos ya, pues fíjense, con Ajalbir, Valdemorillo, ahora les cantamos los carteles, pero está todo ya con el mantel puesto, ¿no? Y la mesa casi servida para todos los taurinos. Y además muy orgullosos de Victorino Martín esta semana, que como presidente de la Fundación de Toro de Lidia dio una conferencia, pero vamos, magistral. Sí. en el Senado, y está todo a punto para que vuelvan los toros donde tiene que volver y para que esto siga. Además que era de lógica aplastante. Cuando dijo aquello de el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Digo, fíjate que va a tirar claro, de filosofía, pero... y todo, que de esto los políticos igual dicen Protágoras. ¿Quién era ese? Protágoras.
Bueno, algunos no lo de Protágoras, nada de nada.
Alucinante.
Ni la O con un canuto, pero sí que es verdad que hacía falta un golpe importante y en un sitio de peso. Pero es que yo lo que no me imagino es a toda esta gente que a lo mejor la buena voluntad la tienen. No digo yo los exaltados y los que cobran, pues eso no es que tengan buena voluntad, es que tienen voluntad de cobrar.
Cumplen un trabajo.
Claro, sí. Pero es que hay que pensar, y pues, si por un momento pensamos, no, los animales sueltos y a su libre albedrío y no al servicio del hombre, bueno, pues desaparecerían todos los animales porque no tendrían razón de ser. Claro, el que cría caballos los cría con un motivo. O son caballos de carreras, o son caballos... De caballos cartujanos para tirar de carreta, en fin, para lo que sea, pero siempre al servicio del hombre. Si no, ¿para qué se va a gastar el dinero? Porque todos estos que protestan no dicen, hombre, yo me llevaría al jardín de mi casa 20 caballos, 80 cabras, ¿para qué servirían las ovejas si no se las esquila?
Claro.
Y no se... En fin,
pero mira, el dato dice 1.560 animales mueren por minuto en nuestro país, ¿no? 1.560. Dice, sin considerar los peces. Los peces también son animales, ¿no? La cifra aumentaría y bastante. Dice, oye, ¿por qué esta fijación por el toro bravo? Porque vemos esa muerte. ¿Qué nos van a tener que decir? Claro. También lo que podemos ver. Claro. Y si no nos da vergüenza el morbo. Que mira, ahora con el tema del niño Julen, ¿no? Y de tantas desgracias que vemos, desapariciones de tantas personas por situaciones trágicas. Ese morbazo que nos venden, que es una vergüenza, que parece que están deseando... si hubieran podido tirar con los especiales hasta la 1:30, que fue cuando apareció el niño, bueno, más de uno le hubiera encantado ver incluso ese morbo,
lacrimógeno,
efectivamente, eso sí nos gusta, ¿no? Y jugar con el dolor ajeno y además poner cara como de... ¿no? Estas presentadoras casi que les falta llorar en directo, compungidas y cuánto estamos sufriendo. Pero luego los toros es violento, ¿no? La violencia es esa. Mira, si uno quiere hacer amarillismo y sensacionalismo, yo lo repito, que lo haga con la prensa rosa, de acuerdo. Aquí lo hacemos.
Se hace
en la sección que se debe hacer. Pero si de algo podemos estar orgullosos en esta casa es que sensacionalismo, cero. Se da la información y punto. Pero jugar a ser detectives casi, que ellos ya conjeturan todo.
Y a tratar de hablar con la bisabuela, si se puede.
Y me vais
con
a decir a mí lo que podemos o no podemos ver, ese morbazo. Venga, ya es una sociedad hipócrita donde las haya.
Muy hipócrita. De esos programas, luego a lo mejor al cabo de 3 meses, algún presentador o presentadora dice, pues hombre, la verdad es que me arrepiento de aquel programa, no tenía que haber sido así, no tenía que haber hecho así,
claro,
sí, pero ya lo hicimos.
Claro, pero ya lo
hiciste.
Pero
ya está hecho. Como se suele decir, y aprovechando que estamos en Estoros, a toro pasado.
Y esas preguntas de, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Claro, ¿no? Que me recuerda aquello de Nieves Herrero con las niñas de Alcácer, anda que no se le dijera,
aquello
que les den la misma hora, si esto es de vergüenza.
Aquello también fue...
Esto es de vergüenza. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estáis? Y te preguntan así, ¿cómo estáis?
Sí, ¿cómo te sientes? Sí,
yo como periodista me da mucha pena, de verdad, que el otro día cuando salió el subdelegado del gobierno de Andalucía dando las gracias, pues sí, a los bomberos, ahora están con los héroes, que hasta ellos mismos dicen, mira, héroes no, porque además el final ha sido una pena y les encanta lo de los héroes. Pero bueno, aparte de eso, felicitaba a los bomberos, a la Guardia Civil, a la policía y a los medios de comunicación, obviamente... ¿Cómo nos van a felicitar? No hemos estado a la altura nunca de una tragedia. Cuando ha habido una tragedia, los medios de comunicación pocas veces han estado a la altura de una cobertura digna, de dar un servicio público digno. Estamos ahí con la cámara en mano como buitres de rapiña.
Sí, a captar.
Hombre, qué poca... A mí, como periodista, me da vergüenza.
Y a ver quién se lleva la exclusiva de las declaraciones de no sé quién.
Hombre, es que si aquí sabes que yo en eso voy muy en contra de lo de la actualidad manda. No. Pero ¿quién se ha inventado eso? Lo que manda es el rigor. La actualidad a mí me da igual, porque la actualidad es la que manda la agenda política.
Claro.
Y las audiencias. La actualidad no manda. No,
y sobre todo las audiencias.
Qué poca vergüenza.
Hombre, los mineros tienen sus grupos de rescate precisamente preparados para este tipo. No en este caso, que era muy especial, pero tienen su grupo de rescate. Por lo tanto, son héroes todos los días desde que se levantan. No precisamente por esto solo, sino todos los días.
Son capaces
su labor,
de linchar a una persona inocente y volverla culpable, hacer un juicio público. Son capaces de que no sintamos lástima por una víctima. Son capaces de tantas cosas y todas tan... vamos, aberrantes, en fin. Mira, vamos a hablar de toros, que es lo menos violento dentro de este escenario.
Seguro, pero una cosa que me hizo mucha gracia, me mandó un amigo una fotografía de un perro de caza por el campo, correteando, pues lo que le gusta al perro que le caza, ¿no? Y al lado otra, de un perrito, o perrita sería en este caso perrita, con un gorrito rosa, con un jersey de lana rosa, sí, ¿cuál es más maltrato animal?
Claro,
sí, el perro disfrutando por el campo.
Si el perro pudiera opinar, ¿no? Llevando esos modelitos. Ojo, y lo dice una que tiene perros, que hace un programa por la mañana de naturaleza, con Jungla de Asfalto, con Miguel del Pino, por cierto, taurino también, pero de los verdaderos ecologistas,
pero
de los que
rigor.
Entienden, claro, lo que es la caza, lo que son las mascotas. Ahora, mascotas a los animalistas tampoco les gustan. Hombre, cada cosa en su justa medida. Yo nunca le daré más valor a un perro, ¿eh?, que a un humano, porque un perro pues le chupa la mano a un terrorista, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, simplemente va, pues eso, a la mano que le da de comer. Que son nobles, que nos hacen gracia, que nos hacen compañía, sí, pero cada cosa en su sitio. Se nos está yendo la cabeza, pero a pasos agigantados. Está Javier Romero escuchando. Javi, buenas noches.
Buenas noches, Elia, buenas noches, Julián.
Y, hola, y Antonio Candel. Antonio, buenas noches.
Elia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, si la primera puerta grande de esta semana ha podido abrir Victorino Martín por esa ya famosa, por esas famosas declaraciones ya en un escenario como el Senado, déjame decirte que la segunda para ti, por esa defensa del rigor periodístico, que por supuesto todos los que englosamos el cuerpo, podríamos decir la familia periodística, yo creo que hemos visto como... Pues bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis comentado, con el sentido de ese rigor que tiene que primar ante la información. O sea, que hablemos de todo, que es lo que realmente nos ocupa.
Antonio, pues sí.
Y buenas noches.
Y buenas noches. Pues oye, si os parece, nos vamos directamente a Jalbir, que es lo que toca, y Fernando Adrián ha impactado, ¿no?, en Ajalbir.
Hombre, yo creo que ha sido algo importante. Y lo más importante en Ajalbir ha sido el tiempo que ha hecho, ¿eh?
También.
Han sido unos días extraordinarios.
Ha respetado, ¿eh? Ha salido el sol.
Ha salido el sol y se ha podido disfrutar y se ha llenado la plaza prácticamente. Con lo cual, volvemos a lo que Ajalbir era en estas fechas cuando hacía buen tiempo. Claro, los días de nieve y los días de aire, de mucha lluvia, pues esos días estábamos 14 en la plaza, ¿no? Pero sí, yo creo que el golpe que ha dado en la mesa Fernando Adrián con esas cuatro orejas, esa puerta grande, Sánchez Vara. Pero bueno, Sánchez Vara sí que nos tiene más acostumbrados a comenzar la temporada en Ajalbir y salir por la puerta grande.
Y salir por la puerta grande, es verdad.
Sí. Y bueno, luego la novillada sin caballos, que es importante también que en los pueblos se sigan dando novilladas con caballos o sin
pues
caballos.
Sí.
Para Y una cosa también que me gustó fue ver anunciada una ganadería como es la de Jodar y Ruchena, que es un encaste prácticamente perdido, que es el encaste Benítez Cubero.
Sí.
La ganadería preferida en su momento por Curro Romero, que luego fue quedándose un poquito relegada, se lidiaba prácticamente todo para Rejones. Hay una ganadería también, la de Lora Sangrán, que es muy cortita, pero está tratando de mantener ese encaste.
Y ese libro tan bonito, Julián, de Lora Sangrán, precisamente, que tuvimos aquí.
Efectivamente.
Un libro infantil, ¿verdad?
Un cuento
que merece la pena...
Un gran dibujante.
Leerlo también.
Joaquín Lora Sangrán.
También, claro que sí. Bueno, una noticia triste son las pintadas antitaurinas, ¿no? En este caso, el abogado Joaquín Muekel ha sido el encargado de limpiarlas, ¿no? De la calle...
Un clásico ya, limpiándola.
Eso es,
la Manolo. La pintura antitaurina.
Manolo Vázquez. Nada más y nada menos. Si el maestro levanta la cabeza, tú date cuenta.
Pero es que...
Que además son personas de una altura humana, que si alguien se acerca a la figura de Manolo Vázquez, dice, bueno, pero...
Pero tú crees que...
Vamos a ver,
mira, ya, si es que no merece mayor comentario, decir que son unos bárbaros, unos indocumentados, unos... inútiles, porque no creo que valgan, bueno, no lo sé, iba a decir que a lo mejor para tirar del arao sí podían servir, pero si solo con el ejemplo que tuvimos
siquiera,
en Madrid,
hay que tirar
a lo
de
mejor
casta.
Hay que tener un poco más de raza, sí, de raza, y no se tiene, solo con decir que pintaron y le pusieron la palabra asesino a la estatua del doctor Fleming en Madrid, del doctor Fleming, que a lo mejor el que le hizo la pintada...
En San Javier también, bueno, esta mañana se ha celebrado... la primera novillada que rompió también el hielo de la temporada taurina en la región de Murcia, y también la misma plaza de toros también ha sufrido esta serie de ataques, ¿no? Esta serie de pintadas, pintando de asesinos. Pero luego la contramanifestación, podríamos decir, ha venido después, que se ha colgado el cartel de no hay billetes.
Claro. Oye. Claro, pero bueno, en la plaza de toros puede tener su sentido dentro de la insensatez de esta gente, ¿no? Pero en pintarle y ponerle la palabra asesino al doctor Fleming, que a lo mejor el que le estaba pintando está vivo gracias al doctor Fleming, o viva,
puede ser,
vivo
verdad.
O viva, en fin.
Carteles de Valdé Morillo, escribano y moral, leíamos en ABC, mano
sí,
a mano
con
Miura.
Sí, el estreno de la ganadería de Zariche en Valdé Morillo.
Claro, es que Javi, no es una ganadería... muy, muy de Valdemorillo, ¿no? Podemos decir, pasa igual que Victorino también fue a Valdemorillo, pero Miura no ha sido nunca una ganadería de ir así a este tipo de plazas, sobre todo por esta zona, ¿no? Pero yo creo que es un gran acierto porque es un aliciente.
Y sí que es verdad que, hombre, para el aficionado de Madrid, que parece que este año se puede quedar sin la corrida de Miura en las ventas, ¿no? Ya se está hablando que es posible que no lidien aquí los hermanos Miura en Madrid y bueno, pues los que...
Pues sería una pena, pero no por falta de corrida, entiendo, ¿no?
Bueno, se ve que las últimas corridas que ha habido, la feria del año pasado y el año anterior, pues bueno, han pesado un poco, ¿no? Esa falta de presentación, un poco juego.
Sobre todo el juego, sí, una casa es una casa muy reflexiva, con Javier tiene razón, es una casa muy reflexiva, una ganadería muy reflexiva, y que con los malos resultados suele hacer autocrítica, y yo creo que van a ser los primeros que se van a autoimponer. Todavía no se conoce nada, por supuesto, creo que los carteles se van a conocer el próximo 22 de marzo, Rafael Garrido lo ha anunciado esta semana a través de su cuenta en Twitter, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que es una ganadería que si se ha ganado ese nivel de legendaria también ha sido por la autocrítica que ha podido hacer a lo largo de la historia.
Pero como para lo del año pasado, tampoco fue como para no volver. Hombre,
tampoco ha sido...
Vamos, todas las ganaderías funcionaran de esa manera
esa
y dieran esa autocrítica,
¿no? Hombre, sí, yo no hablo de Madrid, Javi y Antonio, pero si en Sevilla los ganaderos hicieran autocrítica de esa forma, habría años que no se celebraba la feria, ¿eh?
Que, por cierto, perdona, Javi, se han traído un lío. La empresa de Madrid, que si te enviaban un email, vamos a Fitur, luego desconvocamos, luego ahora no vamos, por fin han estado...
Presenta asista, ¿no?
Claro, pero por fin, yo que he podido hablar con el jefe de prensa esta semana, por fin sí han estado, pero claro, nos han presentado los carteles, que es un poco, era un poco
no,
el leitmotiv de lo que querían.
Ha sido la presentación de las ventas tour, ¿no? Que es uno de los atractivos que tiene la plaza, que ha tenido casi 100.000 visitas el año pasado y
claro.
Y que, bueno, pues ponen ahí el poder jugar al toro así de forma virtual, la visita, bueno, esa historia. Yo, de todas maneras, volviendo un poco a lo de antes, a lo de Valdemorillo, yo creo que hay una injusticia en estos carteles que se han empezado a conocer, aunque todavía no son oficiales, pero bueno, hay un torero que el año pasado triunfó y que este año ni siquiera han contado con él, que es Miguel de Pablo. La verdad que, hombre, a lo mejor se podía haber buscado un hueco para ese torero y...
Mira, no ahí te doy, yo te digo, hay un mano a mano, sí que es verdad que es en la corrida de Miura, que a lo mejor el aliciente ya está en la corrida y en que sea mano a mano. A mí los manos a manos no me gustan, en principio podría haber sido una terna. Me gustan más las ternas porque estás quitando una oportunidad. Sí. Y lo que pasa es que la feria de Valdemorillo, que son dos corridas, claro, tiene un problema. El año pasado no solamente triunfó Miguel de Pablo, se habló muy bien de Juan Miguel y se habló muy bien de, creo recordar que era José Carlos Venegas, ahora sí de cabeza. Claro, si los tres están muy bien y lo repites, está repitiendo a los mismos, y en los pueblos eso sí que la gente lo mira. Ah, esto ya lo vimos el año pasado, otra vez nos traen a los mismos. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Al aficionado nos gustaría que
el
lo
repitiera. El aficionado ni come ni deja comer muchas veces, ¿eh? Y
claro, sí, somos como el perro hortelano. Sí. Si te repiten a los toreros, pues unos diremos, hombre, pues yo creo que se lo merecían. Joder, es que repetir a los tres, con uno ya había bastado, ¿no? Eso como cuando vinieron los mexicanos a la feria de San Isidro. Joder, es que han traído 8, es que... Queremos lunes, que vengan toreros y luego decimos, es que han venido muchos.
Lunes 4 de febrero, novillada de Hato Blanco, los guateles para los novilleros García Navarrete, Rafael González y Marcos. Marcos es el hijo de Maximino, ¿no?
De Maximino. Sí, García Maximino. Navarrete le tuvimos aquí un día al teléfono también.
Sí, es verdad.
Estaba tentando y se puso al teléfono.
Sábado 9, La Palmosilla para Curro Díaz, Juan del Álamo y Román. A mí me gusta mucho.
Sí, un cartel para el aficionado de Madrid, la verdad que bueno, es muy interesante, ¿no?
¿Ves, Javi? Aquí, por ejemplo, Román, pues quizá para el aficionado de Madrid diga menos que Juan Miguel, que el año pasado tomó allí la alternativa, o que Miguel de Pablo, que es colmenareño y puede llevar gente de Colmenar. Quizá pues ese huequecillo, en la de Miura haber hecho una terna, pero claro...
Y que Román pasase la de Miura, que no es la primera
por ejemplo,
que se mataron,
por
sí,
ejemplo,
no hubiera sido mal...
Por ejemplo,
o incluso Curro Díaz, ¿no? O sea, que también un torero que...
No, déjale
deja
con la palmosilla,
no, hombre,
déjamele
no,
al curro,
hombre.
No, hombre.
No, curro.
Que empiece la temporada...
Pero tenéis castigado, eso es, no,
que empiece la temporada, no va a empezar ya de sufridor.
Oye, me vais a dejar... Bueno, y el 10 de febrero, lo estamos diciendo, toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral, mano a mano. Me voy a ir a tu tierra, Antonio, en este caso a Lorca, Ciudad de la Luz. Qué bonito. Y es que...
Ciudad del Sol.
Ciudad del Sol, es verdad.
Así es.
Ciudad del Sol. Y bueno, sí, mira, estoy mirando, me dice Julián, dice el jueves 21 vas a estar presentando tú también, ¿no?
Sí, una tertulia que los amigos de Lorca sabemos pues la gran labor que están haciendo para de cara a la reconstrucción del coso de Sutuyena, para resucitar la afición de un municipio, de una ciudad que lo merecía. Y la verdad que organizan, podríamos decir, el ciclo cultural, que podemos considerar el San Isidro de los ciclos culturales.
Totalmente, bueno, es amplísimo.
Tendré la suerte de poder estar allí precisamente con los hermanos Miura y con Íñigo Crespo.
Sí, con nuestro compañero Íñigo,
compañero Íñigo.
Bueno, me está escuchando Juan Coronel, que es el presidente del Club Taurino de Lorca. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto es una maratón lo que vais a hacer desde el viernes 1 de febrero hasta el 7 de marzo.
Sí.
Bueno, 2 de marzo, pero luego hasta el 7, que hay jornadas también gastronómicas, rutas turísticas. Madre mía, la que habéis organizado.
Sí, bueno, la verdad es que la situación en la que se encuentra Lorca, taurinamente hablando, pues bueno, es obligatorio, ¿no? Es obligatorio mantener viva la llama, haciendo actividades y que la afición crezca, a pesar de que, bueno, de la situación que tiene ahora mismo la Plaza de Toros de Lorca.
Oye, ¿y qué previsiones se tienen con respecto a eso, ¿no? A la Plaza de Toros.
Bueno, la Plaza de Toros ahora mismo, la verdad es que el futuro parece ser muy bueno. En los próximos días se va a presentar... Bueno, la plaza era una propiedad privada, la adquirió el ayuntamiento. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha dado 1.800.000 euros dedicados simplemente para su reconstrucción. Entonces, bueno, el ayuntamiento va a presentar en los próximos días el proyecto de lo que sería la nueva Sutuyena y empezar las obras, y en cuestión de un año aproximadamente estaríamos de reinauguración.
Bueno, Antonio, ¿tendremos toros en Lorca entonces? ¿Antonio?
Como decía Elia.
Ahora te escuchamos.
La labor que está desarrollando el Club Taurino de Lorca, pues ya vemos cómo está recogiendo esos frutos, cómo una propiedad privada ha pasado a ser una propiedad pública. Estamos hablando de una plaza de toros, que sí que es cierto que va a coger esa dimensión multifuncional, pero no deja de ser una plaza de toros. Esa cruzada para conseguir que un ayuntamiento que haga esa compra, haga esa inversión, desde luego tiene un mérito absoluto. Y bueno, desde aquí, Juan, ¿qué te voy a decir? Enhorabuena.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias.
Esperemos que al final esa adquisición, ¿no?, y que se convierta en pública, pues llegue a buen puerto, que ya sabemos, claro, que los gobiernos duran lo que duran y luego llegan otros y lo anulan, ¿no? Pero...
Ya, pero también fíjate, por ejemplo, la Monumental de Barcelona es privada.
Sí.
Y Mallorca igual, sí. O sea, Palma de Mallorca, entonces...
Ya, bueno. Pero que escucha, eso está declarado inconstitucional, la prohibición de los toros, y eso ya no cuenta. O sea, lo que fue aquello es una maniobra y la justicia al final responde, aunque sea tarde.
Aunque sí, es lenta.
Es
en
lenta.
En este caso, muy lenta.
Buena, pero lenta. Pero, bueno, va a haber toros en Cataluña, si Dios quiere. Yo no sé si en la Monumental.
Hombre, ahí
pero
lo que van a tratar es de movilizar y ahí no habrá problema de quién paga los autocares y quién pone los bocadillos y quién pone las pancartas para acercar todas las inmediaciones de Olot y pues, la protesta generalizada de los catalanes no queremos toros en Barcelona, y luego se van a verlos a Francia, los que dicen que no quieren toros.
Bueno, pues Juan Coronel, muchísimas gracias, presidente del Club Taurino de Lorca, Ciudad del Sol, qué bonito, me gusta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, pues, hasta luego, adiós.
Dime, Javi.
Que pues, hablando precisamente, pues, igual que está ya saliendo pues, los carteles de los toros, también están saliendo los carteles de las tertulias, ¿no? Hemos visto el ciclo San Isidril o Isidril que tiene Lorca, y también la de la peña de Juan y José han sacado también su ciclo de conferencias.
Sí, ya Javi, el primer día, ya lo dije el domingo pasado, que sí, iba nuestro compañero y nuestro querido Andrés Amorós con François Zumbiel, que ese es el sábado día 2, que son, además son los sábados, porque casi siempre pensamos que son los domingos en la Plaza de Toros, y es que en estas fechas hay en los sábados y los domingos, y algunas veces los jueves también, porque hay mucha acumulación, hay muchas peñas que quieren hacer sus ciclos y se juntan. Luego el siguiente día va el ganadero de Fuente Imbro, el siguiente sábado, el día 9, sí. que va a estar presentado por otro ganadero al que hemos tenido aquí, a José Joaquín Moreno de Silva.
Sí, hombre.
Igual va a ser un buen mano a mano, aunque Moreno Silva solo haga la presentación, imagino que luego en lo de ruegos y preguntas alguien le
recordará,
le echará la vara, ¿no? Le echará la vara a ver si es bravo o no es bravo, ¿no?
Totalmente.
También esta mañana la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid, en un acto que también ha moderado el periodista compañero Sisto Naranjo, Adolfo Martín ha recogido también... Sí. El premio al famoso toro Chaparrito como triunfador como el toro más bravo de San Isidro 2018. Lo hemos venido defendiendo durante todo el invierno, a lo largo de todos estos programas que nos ha durado el invierno taurino, y qué sería de la afición taurina sin la iniciativa desinteresada totalmente de todas estas entidades, de todos los aficionados, que no dejan que nos aposemos, no dejan que nos relajemos con esa serie de actividades, cómo nos involucran. La verdad que el mundo del toro, y con eso me quiero referir a los profesionales del mundo del toro, tienen que estar infinitamente agradecidos a las diversas entidades que no dejan precisamente que se apague la llama de la afición a lo largo del invierno.
No, hombre, es que los inviernos precisamente son los de las actividades de las peñas, porque además cada vez hacen más actos. Mira, hoy Adolfo ha tenido que hacer doblete, porque aparte del premio de la Unión de Abonados le daban también el premio al mejor toro en el Club Taurino Villa
como
de Pinto.
Como antiguamente, que tenían dos corridas al día, ¿no?
Sí, dos corridas al día. Y hablando de los ciclos, mira, ayer también por la noche se hizo el segundo ciclo en Carranque, la peña Tercio de Varas. Hay una que es Tercio de Quites, que es muy muy bonita, y en este caso es Tercio de Varas, y estaba Juan del Álamo, estuvo el mayoral de Victorino, que además es picador también, y estaba Manolo Vanegas y Villita, que es un novillero sin caballos, y Manolo Vanegas es al que tuvimos aquí.
¿Cómo está Manolo?
Pues está extraordinariamente bien para
lo que tiene.
Lo que se pensaba, y él pues muy optimista, sabe que le queda pues una parte muy muy difícil. Ya ha terminado en el centro de tetrapléjicos de Toledo, le han dado el alta, pero claro, no es que le hayan dado el alta porque ya pueda correr y pueda hacer escaladas, sino porque bueno, pues el trabajo de allí ha llegado a un momento en que ya lo que tiene es que buscar un buen fisio. Y se va a volver a Salamanca, donde dice que hay un fisio extraordinario, que ha recuperado pues alguien también que parecía irrecuperable, y bueno, él tiene casa en Salamanca, precisamente el percance lo tuvo entrenando allí, que entrenaba mucho con Domingo López Chávez, pero vamos, y además muy optimista, bueno, ya lo viste lo que nos transmitió aquí, ¿no? Esa sensación de querer y de no bajar la guardia, pues igual, anoche estuvo, ya digo, sensacional. Y luego me comentó que aparte de este fisio de Salamanca va a tener que hacer un día a la semana un viaje a Coria, porque también hay allí unos aparatos de estos donde te meten para oxigenar y para que se recupere, en fin, unas cosas, pero que él está con unas ganas tremendas. Decía que, hombre, su ilusión, y eso es lo que le animamos todos, ¿no?, es volver a coger un capote. Dice, solo con volver a coger un capote, digo, hombre, aunque sea una becerrita muy pequeña.
Hombre,
para,
la verdad.
Paso paso a paso, ¿no?
Poco a poco él hablaba de un año, de dos. Lo importante es que se llegue pues a recuperar una movilidad importante, claro, ¿no?
Llegar, además, si él mismo ve ese progreso, es que esa es la fuerza que se le va como regenerando, ¿no?
Claro, es que eso es lo que nos decía Javi, que él, como ha ido viendo que con su esfuerzo, con su sacrificio y con los dolores que se pasan cuando en las recuperaciones, pues ha ido mejorando y ha llegado a donde está, cuando ya los propios médicos le dijeron a la familia, les dijeron que iba a estar toda la vida en silla de ruedas. Y ahora mismo, ayer llegó andando, sí que es verdad que lleva un aparato que le sujeta para darle más fuerza en una de las piernas, creo que es en la pierna derecha, para sujetarle más la rodilla, pero claro, de eso a ir en silla de ruedas ya de por vida, pues es que cambia todo, que le cambia la vida al chico.
Por
claro.
cierto, ahora que has dicho Coria, que los patas blancas de Victorino que vuelven a las calles de Coria.
De Coria, bueno, es que los... Sí, sí,
efectivamente.
Coria es muy taurina,
justo
muy taurina. No solo porque esté allí la ganadería.
Con cebada,
¿no?
Y partido de resina, mira, me ha venido a la cabeza, encierros, San Juanes de Coria.
Vaya ganaderías.
Oye, ¿y los de Arabia Saudí que quieren también encierros? Javi, esto te tenía a ti como muy en ascuas, ¿no?
Yo me quedé impactado de la noticia esa, ¿no?
Vino corriendo a mi mesa, pero oye, ¿te has enterado los de Arabia Saudí que quieren celebrar encierros?
Digo, hubo una plaza de toros en París y hubo toros en París.
Claro.
Sí,
y
bueno,
yo no sé si fue en Belgrado, Luis Miguel Domínguez se llevó una corrida, hacer una corrida de toros a Belgrado, creo recordar.
Fue, sí, me parece que sí, fue en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. O sea, claro, allí la gente allí no entendía muy bien el asunto, pero esto es una... A ver, esto está dentro de una iniciativa que tiene de aperturismo, por así decirlo, que tiene el régimen tiránico este de Arabia Saudí.
Sí.
Y intentan, pues de aquí a, no sé, a un espectro de 10, 15 años o algo así, pues atraer turismo, atraer inversiones extranjeras y demás, ¿no? Y parece ser que, bueno, han visto en los encierros, pero solo en los encierros, que... pues bueno, una actividad para que la gente vaya allí, pues para ir a Pamplona me voy a la Meca, ¿no? Y la sueltan por allí por las calles aquellas y a ver cómo se
no
vuelve.
Sé.
Han dicho que ya tienen ganado, que tienen a gente española trabajando en ello, pero no ha trascendido nada más, ¿sabes?
Ya no se sabe mucho.
Estamos un poco a la espera, ¿no? A ver en qué consiste esta historia, porque la verdad que es bastante impactante, ¿no?
Pues hay dinero de por medio y hombre, gente claro. que le gustan los encierros, pues ya está, blanco y en botella, te quiero decir. Pues mira, mientras no sean toros, yo, mi respeto a los encierros, de acuerdo, pero que no, como creo que se les ha dado siempre bastante más trato periodísticamente hablando, y en eso también entonamos el mea culpa, ¿no? Pues en Televisión Española llegan San Fermín, mucho encierrólogo, mucho encierro, pero de... ¿Y los toros para cuándo, no? O sea, que es lo mismo, no se hablan... los carteles este año sí se decían, que está nuestra querida compañera Elena Sánchez, efectivamente, que ya, bueno, pues es muy taurina, ¿no?
Taurina que en la tertulia Peña Los Cabales le dimos un premio hace, pues, por lo menos 10 años ya. O sea, sí. que no, su taurinismo no es de ahora. No es que la
pareja, de... creo, sin ser aquí Salsa Rosa, de Roberto Domínguez, ¿no? Bueno, también, pues, o sea, mira, que fíjate.
Buena pareja. Qué buen ojo tiene Roberto Domínguez.
Pero bueno, que ya si intenta anunciar los carteles, supongo que eso ya es más política del ente, ¿no?, que otra cosa. Pero con respecto a, ya te digo, a los encierros, siempre se les da mucho bombo. Pero las corridas son otra cosa, acordaos de Don Bull y Las Vegas, ¿no?
Sí,
que querían... Y se apuntaron muchos, ¿eh?
Lo de Pamplona es que no tiene nombre, porque si dijéramos, ¿no? Es que cuesta mucho mandar un equipo móvil, meter
pues
cámaras
si
en la plaza.
Están allí.
Es que ya están allí. Si es que dentro de la plaza tienen 20 cámaras.
No quieren, sí, pero bueno.
Quizá ese sea, por ejemplo, la parte del tiempo en el que el PP ha estado en el gobierno y ha tenido a su disposición la Televisión Española, el no haber potenciado eso, ¿no? El haber dejado de lado, no... Pues dejar que la gente no hable de...
Si es que no se han preocupado de nada hasta que no le han visto las orejas al lobo.
Eso iba a decir, el PP, bien. Bueno, yo les voy a recomendar, ahora seguimos, que mira, Ortega Cano apodera a Paulita, hay noticias por ahí, también vamos a hablar de Ginés Marín, de Padilla y Rocarrey, que se les ha dado esa entrega a la antorcha de la tauromaquia. Toreros que pues premios taurinos ABC, ¿no? que se convocaban. Pero vamos a hablar de pintura, que además es paisano nuestro y yo mío, en este caso, segoviano, aunque es de Sepúlveda, ¿o no?
Pues no tengo yo seguridad de que sea...
Lope Tablada, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Elia.
¿Eres de Sepúlveda o Segovia-Segovia?
Bueno, yo soy de Segovia, pero mi abuela, la madre de mi padre, era de Sepúlveda.
¿Ves?
Bueno.
Sabía yo que tenías por ahí algo de Sepúlveda.
Algo de raíces.
Claro. Y podemos ver en Sepúlveda, precisamente, ¿sigue esa muestra permanente de tus cuadros?
Pues pinto bastantes temas de Sepúlveda. Sí, nosotros vivimos en Sepúlveda hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Uno de los pueblos más bonitos de Segovia, junto al también precioso El Espinar y tu pueblo, Elia.
Es verdad, es verdad. Bueno, Lope Tablada, que tiene una pintura fantástica, llena de luz.
Además tiene un trazo que yo no diría inconfundible, pero sí que se le nota.
Es cuando un poco un impresionista, ¿no, Lope?
Sin ver la
pues
firma...
Sí, mira, los pintores taurinos tradicionales, como era Roberto Domingo, Antonio Casero, Saavedra, todos estos, pues es verdad que la pintura tiene que se mueva, ¿no? Con el tema taurino, además es uno de los temas muy difíciles pintar, porque tienes que conocer la fiesta bien, no puedes pintar un torero si no le conoces bien la forma de torear, ¿no? Mi padre era pintor y mi abuelo también, ¿sabes? Y siempre decía que el tema taurino es uno de los temas más difíciles de pintar. Ahora, claro, hay ahora pintores que hacen por digitales, trabajos digitales, cuatro rayas. Yo creo que eso es una pena, pero también el pintor taurino le tiene un poco a rincón, ¿no?, con estas cosas que hacen ahora, ¿sabes?
Sí, iba a decir que además la pintura taurina cada vez es más complicada. Bueno, la fotografía... mira, la semana pasada tuvimos aquí a un gran fotógrafo, ¿verdad?, Alfredo Arévalo, pero la pintura ya lo tiene más complicado todavía. Supongo que entrar en el circuito, Lope, se hace muy difícil, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo, mira, ahora mismo estoy pintando un cuadro taurino, ¿no? Tengo encargos y cosas y la gente sube por el estudio y uno de los temas favoritos míos para llevar el cuadro es la pintura taurina, ¿sabes?
Sí.
Pero es cierto que ahora con esto de los animalistas estos... Mira, ahora me gustaría que estuvierais aquí, Julián, y tú, Elia, en el estudio, porque yo por las noches cuando me marcho dejo el balcón abierto.
Sí.
Para no es bueno poner la calefacción.
Para que
para los
se
colores,
ore aquello, sí,
bueno,
sí.
Bueno, por la mañana, cuando llego por la mañana temprano, me encuentro que está todo lleno de pájaros, ¿sabes? Se refugian encima de los cuadros. Algunas veces me hacen un destrocillo por aquí.
Eso te iba a decir, ¿eh? Que vamos.
Y está todo lleno de pájaros. Por eso te digo que estos falsos animalistas, yo te voy mucho a pasear por ahí, por el salón, por las noches, allá, y me encuentro que pegan unos tirones a los perros. Se cree que es una criatura. Cuando llegues a casa ya verás tu padre cómo te va a poner. Digo, bueno, qué cosa, de verdad que yo me rijo, ¿no? Pero...
Sí, sí, pero no es de risa, que hay gente que le va hablando a los perros, cuando van paseando.
Habla, ¿eh? Yo sí, el otro día digo, voy andando deprisa, digo, a ver si le piso al niño algo.
Sí, yo el otro día iba una señora, el otro día iba una señora diciéndole al perro, que no mires para atrás, que no viene tu dueño, no mires para atrás, que hasta que no lleguemos a casa no le vas a ver.
Mira, mi hijo es veterinario, ¿sabes? Y bueno, pues afortunadamente para él es un negocio, ¿sabes? Pero que hay gente que le pregunta si tienen ropa perros, dice, ¿no tienen ustedes braguitas y cosas? Y dice, voy a terminar por poner una vitrina ahí con ropa, ¿sabes?
cualquier cosa, Lope. Oye, tú estudiaste Bellas Artes, hay que decirlo, sí. También, claro, y supongo
sí,
que...
Bellas Artes, lo que pasa a mi padre no crees que le gustaba, ¿sabes? No terminé, ¿sabes? Faltó un curso... Mi padre se ponía, vamos, que todos pintaban igual, que salíamos el profesor, y eso era cierto, ¿sabes? Pero bueno, luego ahí cada uno desarrolla su personalidad, ¿cuál, ¿sabes?
Pero
eso me suena, a las escuelas taurinas, que sí, la gente dice que todos se uniforman y luego cada uno tiene su personalidad.
Mi padre lo estaba muy mal, hombre, y es verdad que teniendo un maestro como era mi padre, pues oye, pero bueno... Pero,
hablada maestro, sí, hay que decirlo. Antonio, estabas hablando...
No, iba a hacer el mismo punto que ha hecho, al mismo punto que ha hecho Julián. Siempre se habla de la falta de personalidad, pues esa falta de personalidad de las escuelas taurinas también, como ha dicho el caballero también.
Alguna vez suele pasar, menos que en las de pintura, pero suele pasar, sí. ¿Sabes? No.
Sí.
Bueno, pues yo tengo que reconocer que Lope Tablada es un bohemio de esos que quedan pocos, ¿verdad?
Bohemio y muy amigo de sus amigos.
Y muy amigo de sus amigos y con una sensibilidad.
Yo la felicitación de la Peña La Espontáneo, Lope, que todos los años tienes el detalle de hacer tú el dibujo en esa felicitación, yo lo guardo porque eso en su día día va a tener mucho valor. Yo tengo una colección de felicitaciones de Navidad de la Peña del Espontáneo.
Les hago un cuadrito también para todos los conferenciantes.
Y para los conferenciantes, ¿no? también.
A Pablo Pastor, que me llama a todos. Ahora creo que va a venir el próximo mes Victorino Martín. Podría ser una cosa para las
casas. Bueno, y ese cuadro que tengo tuyo de la capilla, en Capilla, los toreros, es una maravilla.
Eso yo creo que era una ilusión.
Respira,
era una ilusión.
Que lo de la capilla, sí. Voy a correr un tupido velo. Pero no, de todas maneras, es que respira espiritualidad y muchísima luz, ya digo. Parece que las figuras.
Es un tema bonito, no
se mueven.
No es el tema solamente en la Plaza de Toros, hombre. Yo de niño me acuerdo que iba con mi padre al toro. Mi padre era muy aficionado, cuando vivíamos en Sepúlveda, y con 8 años o 7 años yo iba al blog y iba con él a estas plazas de carros que hacían en Castilla, como Turégano, Pedraza, todos estos pueblos, y ya pintaba el tema taurino, y yo soy un apasionado de los toros. Y por eso no soy una violenta, todo lo contrario. Si veo a alguien que le pueda ayudar, yo le ayudo, ¿sabes?
Y es verdad, es verdad. Pues, Lope Tablada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por toda la labor que haces, claro que sí.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y sigue oyéndonos, Lope.
Os oigo todas las noches.
Ya lo sé.
Lo grabo, ¿sabes? En estas citas antiguas.
Ole, no me digas. En casete.
En casete.
Todavía los encuentro por ahí en algún bazar chino. Y ya te digo, todas las noches, o sea, a las 12 de la noche, bueno, ahora mismo.
Sí, sí.
Tiene puesta la grabadora y ya se está grabando.
Lope, eres un romántico.
Un genio.
De verdad, Segovia no tiene acceso. Pues, el pintor de la luz de Castilla.
Sobre todo que no falte romántico. Porque sí. Ahora la gente es muy, no sé.
Muy impersonal.
Van a lo suyo, van a.
Sí, sí es verdad. Está muy desaborioto, que dirían en mi otra tierra. Muchísimas gracias, Lope. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Elia.
Dime, Javi.
Hombre, yo, la verdad que. Por alusiones.
Dime, sí.
Yo te voy a decir una cosa. Está muy bien el romanticismo, está muy bien, pero bueno. O sea, yo creo que nosotros tenemos que estar muy orgullosos de tener unos podcasts que funcionan.
Lo sabía que ibas a ir por ahí. Digo, a Javi no le ha gustado lo del casete, que es el encargado de colgar los podcasts
sí me ha gustado,
en él.
Sí me ha gustado. Pero yo, o sea, como por alusiones,
hay una diferencia de edad, Javi, hay una diferencia de edad.
Pero lo importante
es el hecho. Tú entiendes que en pleno siglo XXI, en el año 2019, una persona que le gusta el programa, que nos oye y que lo graban en cassette.
¿No? Sí.
Bueno, pues es que tiene un mérito tremendo.
Venga, pero Javi, sí, a ver, dime.
Quiero decir que en esta casa tenemos, vamos, somos pioneros prácticamente en tener unos podcasts que se oyen fenomenal, que tienen muchísimas descargas y que, bueno, pues vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que se descarguen, que pueden escuchar programas, pero desde el inicio. Yo
es
creo,
que mañana lunes ya está colgado a primerísima hora.
Javi, ya aprovecho, porque ahora que dices lo de que lo cuelgas y demás, muchísimas gracias porque Mariano Cifuentes,
sí,
a través de tus indicaciones, en el momento, según yo se lo iba diciendo, digo, mira, me ha dicho Javi Romero que tal, pal, y colgó el programa en 2 minutos, y a partir de ahí dice que colgará todos.
Por eso, ahí lo tenemos eso, las redes sociales, está Twitter también, tenemos la cuenta, ahí se sube, e incluso Antonio, precisamente, con su programa de allí de Murcia,
de
Sol, también se sube, y por eso, en esta casa, aunque también nos gustan los románticos, estamos al día a día.
Que aquí donde no nos podemos subir es a un taxi.
Eso es verdad. Oye, el Centro Taurino, que esto venía ya de atrás, fue hace un par de semanas, estudia homenajear a Ángel Teruel con un azulejo en las ventas, mandaron un comunicado, eso fue a principios de enero, todavía no se sabe nada, ¿no? El tema de los azulejos.
Mira, yo es una cosa,
a ver, una
todo lo que sea un homenaje, todo lo que sea un homenaje a un torero y además madrileño del barrio Embajadores,
sí.
A mí me parece extraordinario. Y siempre hay fechas pues para hacerle un homenaje y además multitudinario, porque bien publicitado pues se puede hacer. Lo de ya tantos azulejos en la plaza es que se va a convertir, va a estar todo
ya
el ruedo lleno. Entonces,
hombre,
en cualquier día, Javi, te encuentras a alguien por los pasillos y dices, oye, ¿tú sabes dónde está el azulejo de Ángel Teruel? ¿Tú sabes dónde está el azulejo de fulanito?
Una guía, ¿no?
Sí,
bueno, sí es sinónimo, ¿no?, de la grandeza, podríamos decir, histórica del mundo del toro. Yo creo que siempre es va a ser bonito, ¿no?, recordar pues las hazañas, las figuras de de aquellos toreros pues, que han marcado pues esas páginas de su historia. Sí, yo creo que
pero al final
que
no es deja, muy frío, no Antonio. Al final sí. El azulejo es muy frío. Sí, que es verdad, es un acto, ahí está el azulejo y luego...
Bueno, pero oye, pero también te digo, cuatro puertas grandes, 28 orejas, hombre, el torero Teruel, de embajadores,
Ángel
madrileño.
Teruel, qué duda cabe, aquí hemos tenido a su hijo en el programa unas cuantas veces sí. y es, Ángel fue un torerazo.
Además, es uno de los reconocimientos que estos últimos años ha perseguido con especial ahínco, con especial devoción por parte de pues de un sector de la afición que lo creía merecedor de eso.
Sí, pero mira, Antonio, luego está el que se pidió un azulejo también en la entrada del vomitorio del tendido tal, porque allí se sentaba tal periodista que fue muy importante, en la andanada de no sé dónde porque se sentaba no sé quién.
Vamos a ceñirnos a los toreros. Porque,
eso sí.
Porque
eso
de personajes y bohemios el mundo del toro está lleno.
Y en la ventana ni
mira, yo los que más me gustan...
Muy
los que más me gustan son los azulejos que hay en el patio de arrastre con las ganaderías que triunfan en el ciclo San Isidro. Y esas sí me gustan, porque es un reconocimiento al toro, que precisamente es lo más importante de la fiesta.
Por cierto, ahora que me acabo de acordar, hablando de San Isidro, ha habido declaraciones de Simón Casa, cultor, esta semana.
Sí.
Muy interesante, muy, muy interesante, en la que ha hablado del bombo.
Hombre.
Ajá.
Sí. Y dijo una cosa... Lo tengo que apuntar.
Claro, es que yo supongo, Javi, que precisamente lo de no presentar carteles en Fitur, que aparte es muy prematuro, aunque ya los tienen hechos, también seguro, si va a haber bombo que van a presentar, ¿no? Porque...
La entrevista yo la recomiendo, está ahí en el portal Cultoro y tiene muchas cosas. Pero es que dijo una cosa, voy a leerlo textual. Dice, no creo que sea necesario vulgarizar el bombo. Tiene que ser una cosa excepcional y un patrimonio propio de la penta y de la feria de otoño. Con todo eso, se ha planteado la hipótesis de una parte de bombo en la feria, porque no se pueden sortear 25 corridas de toros. No sé si va a poder llevar a cabo, ni si es necesario.
Hombre,
eso dijo Simón Casa.
Llevarlo a cabo sí, porque si se sortea la Lotería Nacional, que tiene miles de números, se puede llevar a cabo. Lo que pasa es que a mí me parecería, un contrasentido en lo que ha sido siempre el mundo de los toros. Y precisamente, Javi, tú tienes antecedentes que pueden marcar y que han marcado un hito en la historia del toreo, ¿no?
Totalmente.
lo que no se puede hacer con esto, estoy de acuerdo con Simón Casas cuando apela a no vulgarizar, pero quien de verdad tiene que plantear este proyecto con la solvencia necesaria es precisamente él, porque no sé, y en el programa también escuchamos esas declaraciones, Javi.
Es que lo dijo, él lo dijo.
Las declaraciones en el Kikiriki, ¿recordáis?
Dijo 100%.
Y ahora no puede, apenas 2-3 meses después, negarse a ti mismo. O sea, hay que realmente envolver todo esto de una solvencia que el aficionado realmente se había identificado. Yo estoy de acuerdo, y lo hemos hablado también en el programa, que sortear una feria de San Isidro con esa maraña de toreros, de ganaderías, de encastes, sabemos que es muy complicado.
Es muy complicado.
No puede estar vacilando en el sentido
pero no, yo creo que, a ver, Simón Casas lo ha hecho siempre, incluso antes de llegar a Madrid, cuando ya cortejaba a la Plaza de las Ventas, pues es muy de titular, en ese sentido es un buen publicista y sabe dónde pinchar para que la afición se levante, ¿no? En este sentido, como los malos puntilleros, pero bueno, aquí lo hace bien, viene bien que la gente se revolucione un poco. Yo lo del bombo ya lo hemos dicho, ¿no? Nos tomamos a guasa, pero...
No, hombre, se habla...
A ver,
hombre, a lo mejor se frivolizamos mucho,
bien.
Pero sí, en la feria, pero mira, si eso lo podemos retomar un día y coger los carteles, los ponemos encima de la mesa, los carteles de la Feria de Otoño se podían haber hecho sin bombo, perfectamente. O sea, esos mismos carteles. ¿Por qué? Porque no eran ni ganaderías que asustaran a nadie.
Claro.
Asustar, me refiero, entrecomillado siempre, claro. Pero que no eran ganaderías de decir que últimamente han pegado petardo tras petardo y fíjate a quién le cae, sino eran unas ganaderías muy de cualquiera de los toreros que se anunciaban. La petición de Talavante de matar la corrida de Adolfo es una petición que han hecho muchos toreros, y además la de Victorino, pues la han matado, y recordemos, el Cid resurgió en Francia con una corrida de Victorino, Diego Urdiales indultó un Victorino en Logroño y fue lo que le puso a funcionar, aunque ha tardado, pero al final no fue una feria que nos pudiera decir de ya. Sorpresas, decir, qué sorpresa.
Ya. Dejadme un momentito que yo quiero cerrar el programa con el protagonista de la semana,
con
con el que hemos abierto, y es que, oye, pues estamos estamos muy orgullosos, claro que sí, de la Fundación y de su presidente. Don Victorino Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cómo me alegro de que nos atiendas. Sé que además el día de hoy ha sido movido, pero queríamos darte la enhorabuena, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí, dime.
No, porque digo, sobre todo hasta los que no son taurinos y te escucharon, decía, madre mía, qué bien habla este hombre, y dice, a ver si tuviéramos políticos así. No te metas en política, Victorino, por favor.
No, ni se me ocurre, Pero bueno, creo que ha sido un hito, creo que es la primera vez que la tauromaquia tiene presencia en una comisión de cultura en el Senado. Y bueno, pues no dijimos más que bueno, poner las cosas en su sitio, ¿no? Y ya está, y yo creo que ha sido importante, que ha tenido repercusión y que yo creo que gracias al trabajo de la Fundación y de todo el equipo que, porque yo soy la punta del iceberg, ¿no? Ahí hay un equipo detrás que, pues desde el director, Borja Cardeluz, a todos los que están de más, pues a todos los demás, pues están, a todos los patrones que están ayudando, pues bueno. Pues estamos haciendo una labor pues muy pensada, muy trabajada y que está empezando a dar sus frutos, ¿no? No solamente lo del Senado, aunque se hace lo de Olot unos días antes y lo de Villena, el triunfo en los tribunales de bueno, pues de que era todo de Villena, bueno, pues poco a poco, ¿no?
Es que además lo tenéis todo atado, bien atado, ajustándolo, ¿verdad?, al milímetro. La justicia ya dictaminó que ningún ayuntamiento puede prohibir los toros. Aquí estuvimos hablando de ello, de lo de la prohibición en Villena. Ahora vamos con Olot, con paso firme, poco a poco, Victorino.
Pues sí, y con pocos medios, ¿no?
Porque
ya. La verdad es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hay 4 personas en plantilla en la fundación, ¿eh? Y el resto pues estamos sacando el tiempo pues de donde podemos y luchando pues por lo que nos gusta, por devolver el toro pues al lugar que le corresponde dentro de la sociedad española, que es muy grande. Lo que pasa es que parece que somos extraterrestres, tenemos una campaña en contra que parece que no existimos en este país, y es al contrario. No hay prácticamente pueblos de las dos Castillas o de muchas regiones de España que den sus fiestas patronales si no hay un toro o una vaca brava de por medio, ¿no?
Y es verdad, es verdad. Yo supongo que cuando dijiste aquello de el hombre es la medida de todas las cosas, mencionando un poco a Protágoras, ¿no?, que algunos dirían, madre mía, esto de dónde, ¿no?, la filosofía que a falta de uno, que a más de uno les falta. Y es verdad, el hombre ya no es la medida de todas las cosas, es el, ya tampoco el animal, ¿no? Es una doble moral, una hipocresía que marca el mercado, Victorino, ¿eh?
Pero sí, pero que, pues es lo que dijimos en la intervención. Aquí hay dos cosas. ¿Se pueden utilizar los animales o no? Si no se pueden utilizar los animales, que es lo que pretende el animalismo, es al fin de nuestra cultura y de nuestra civilización tal y como la entendemos.
Y de los animales, y de los animales, Victorino.
No, por supuesto, por supuesto. Y del mundo tal y como lo conocemos, porque sí, si tú no, los animales están libres por ahí, pues ¿dónde vamos a cultivar? Si van a estar comiéndose los cultivos nuestros, ¿no? Bueno. Y si se pueden utilizar, pues ¿quién es quién para decir para qué se puede utilizar sí y para quién no? O para qué no, ¿no? Yo creo que eso es, ese es el, que, la clave de todo, ¿no?
¿Y quién dice qué podemos o no podemos mirar? Hoy en día que la televisión está hecha un asco, ¿verdad? Y una violencia terrible hacia el ser humano. ¿Y quién marca esa moral, ¿no? Que nos digan, bueno, esto lo... Además es muy hipócrita, porque tú decías, te ponen el filete, ¿verdad? Pero luego, claro, no nos gusta ver esa otra parte, que es, bueno, pues totalmente natural. Es que es yo creo que ser cabal, ¿no? Y tener una moral, pues, con sentido.
Eso es. Y sobre todo, por encima de todo, está la libertad, ¿no? Es decir, oye, y lo que tú dices, el decir qué se puede hacer y lo que no se puede hacer, eso tiene un nombre y es censura, ¿no?
Totalmente.
Entonces, uf, es muy peligroso, ¿eh? Si empiezan por decirnos qué espectáculo podemos ver, cuál no... Al final acabarán diciéndonos hasta con quién, como decía en mi intervención, hasta con quién te puedes besar y dónde, ¿no?
Efectivamente, entonces, sí, totalmente. Oye, entonces, ¿habrá toros en Olot? Y habrá toros no, en... Dime.
No es fácil, ¿eh? Lo de Olot, el alcalde es un independentista recalcitrante y no lo va a poner fácil, pero lo vamos a intentar, ¿eh?
¿Y en Barcelona tú crees, Victorino, que podrán volver los toros?
Es complicado porque la plaza es de propiedad privada, ¿no?
Ya
es diferente, ¿no? Entonces, la propiedad tiene muchos intereses ajenos al mundo del toro, y la verdad es que a través de la gente que conocemos sabemos que en estos momentos Cataluña, eso sí que es...
Fíjate, Perdona, Victorino, que te interrumpa. Yo siempre que he defendido que creo que precisamente lo privado, la propiedad privada, es la que vela precisamente por la libertad, ¿no? Y que cuando estás en manos de lo público, a nosotros se nos acusa de subvenciones, si es que son 60.000 euros de nada y para premios, ¿no? Que es, y vamos, y una miaja que os dan a vosotros. Pero claro, caen en manos de propiedades privadas o de dueños, a las manos de los políticos, pues volvemos a estar en las mismas, ¿no?
Sí, porque tienen sus propios intereses.
Ya.
Y qué duda cabe que, tal y como está Cataluña en estos momentos, el hecho de que la familia Balañá diera toros le podría perjudicar para su otro negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo de Barcelona lo veo difícil.
Ya. Bueno, de todas maneras, Victorino, queríamos estar contigo, saludarte. Sé que has tenido un día que no has parado, acabas de aterrizar y muchísimas gracias de verdad y enhorabuena.
Bueno, gracias a vosotros y muchas gracias. Esto es un poco el triunfo de todos.
Claro
que sí. La Fundación es la casa de todos y esto es un triunfo del mundo del toro.
Y así lo sentimos. Un abrazo, Victorino.
Gracias, un abrazo.
Yo creo que el Senado tiene personas bastante cualificadas, pero discuto mucho más cómo está confeccionado el Congreso, ¿no? El Congreso sí que lo veo un poquito más peor estructurado, pero a lo mejor si alguien lo ha escuchado o alguien lo ha leído, me refiero a todos estos que no saben.
El discurso íntegro está en
sí, sí, por eso,
Internet.
Por eso, pues yo les remito, pero es mejor escucharlo que leerlo, porque así pueden ver y aprender cómo se estructura un discurso, estructurarlo, cómo se construye.
Además,
hay
es muy bonito,
saber.
Julián, cuando claro. habla de los verdaderos ecologistas y no los
claro,
animalistas.
Pero es que para eso hay que tener las ideas muy claras.
Cuando
y
habla
saberlo,
de la gente de pueblo.
Claro, y saberlo estructurar, pero luego además saberlo expresar, saberlo vocalizar, que es que estamos oyendo verdaderos, bueno, que no saben ni hablar.
No, la
es decir, que se trastabillan, en... que dicen incongruencias, bueno, ya...
Sí, sí, no,
que como no lo estructuran...
Sujeto,
no,
verbo,
no
predicado,
eso
es un misterio para ellos.
Y enfatizar en una cosa, y tienes, hombre, lo más... Bueno, lo más, es que es una de, encima de otra, y a mí lo que me extraña es que la gente nos echa a la calle y diga, mire ustedes, váyanse de una puñetera vez, váyanse, porque el otro día en Cádiz una le echó la culpa a los Reyes Católicos de que no de la expulsión
claro,
de los flamencos.
Sí, hombre.
Pero, usted, pero si el flamenco es muchísimo posterior, ¿qué me está usted contando?
A los Reyes Católicos.
Los Reyes Católicos, sí. Sí, los Reyes Católicos fueron los que expulsaron a los gitanos de España,
anda.
pero ¿qué me... y por eso no había flamenco. Bueno, o sea, una serie de incongruencias, pero eso es porque primero no estudian, no se preparan las cosas. Y luego, si supieran leer, pero primero hay que prepararlo, porque claro, yo leer, si leer a ver con H o con V da igual, porque en la lectura no se nota.
Ya.
Pero hay que saber tomar las notas y llevarlas al papel y luego leerlas y enfatizarlas.
No, sí, lo que es cierto, y perdona, Julián, es que sí, sumamos, por supuesto, los triunfos, como hemos hablado con Victorino, los triunfos en Olot, los triunfos en Villena, pero llevar realmente el debate taurino a una comisión cultural en el Senado... que allí de verdad se dijera lo que se dijo, con esa solvencia, con esa invitación a la cordura y a la libertad, al fin y al cabo, yo creo que fue el triunfo definitivo. Luego, por supuesto, el mensaje, como estáis diciendo, fue el mensaje perfecto, el mensaje con el que realmente se pudo, podríamos decir, desnudar esos argumentos de los animalistas, que como Victorino indicaba, ser animalista no es pasear a un perro o a un gato, es decir, es cambiar, quieren cambiar nuestro sentido de vida.
Y es que además, Antonio,
sí, sí,
no, lo que está diciendo es que encaja perfectamente en lo que sucedió, porque yo estuve viendo el discurso íntegro y los turnos de réplica, y en los turnos de réplica la senadora de Podemos primero se definió animalista y de una manera como muy violenta, empezó a espetarle a Victorino Martín una serie de datos, todos falsos, todos muy... O sea, el típico discurso que tienen, ¿no?
Sí, pero
¿no?
tú sabes,
Victorino, Javi... lo mejor que hizo es que el Victorino esperó, terminó el turno de réplica, le tocó a Victorino replicar y es que le dio un repaso
claro,
con
sí,
datos
claro.
ciertos que la tía, una tía, la señora...
Sí, no, si tendrá sobrinos, si tendrá sobrinos y aceptamos tía como animal de compañía.
Incluso intentó intervenir, pero claro, no puede intervenir. La verdad, si pueden ver, yo lo recomiendo. Si pueden ver el discurso entero con los
sí.
turnos de réplica de una hora.
Merece la pena.
Pero tú sabes por qué se comportó así esa señorita, señorita, pues porque como los argumentos son todos falsos, voceando y gritando es la única manera que creen llevar razón, ¿no? O que quieren imponerse, ¿no? Claro, yo grito más y entonces tengo más razón.
Sobre todo pervirtiendo el lenguaje de aquella manera. Bueno, pervirtiendo todos los términos.
Pero es que se está consintiendo. Y desde un tiempo a esta parte, como todo el mundo tiene derecho a opinar, oye, tú opina en tu casa y que te escuche quien quiera, pero no, yo estoy de que todo el mundo tiene derecho a... mira, no, cuando vas a decir sandeces, pues te quedas en tu casa. Y como ahora se permite, precisamente por redes sociales, por lo otro, que hasta el más pintado de su opinión, oye, mira, no es censura, es tener dos dedos de frente. Y si no tienes ni idea y vas a decir mentiras, te quedas en tu casa. Oye, dime.
Rigor, Elia, lo que decías al principio, rigor. Claro. Tener las ideas claro, claras, eso... Hoy es fundamental.
Totalmente.
Y eso es lo que está haciendo la Fundación con esos estudios, con esos análisis que ha sacado, acabando con esa falsedad.
Con los datos en la mano
las subvenciones y
primero, fuera demagogia.
Y segundo con ese supuesto análisis o supuesta prohibición en la ONU para los niños y tal, que eso es mentira, eso es una mentira que han estado repitiendo.
Oye, me dejáis, es que a ver si me va a acabar el tiempo, me acuerdo de Jairo Miguel, ¿os acordáis de Jairo Miguel?
Sí.
Bueno,
sí,
es que le ha escrito una carta a Simón Casas diciendo que quiere consolidar el gran toreo que lleva dentro, que él estuvo, además le dice, gran productor de tauromaquia y... Claro, bueno, le dice que él tiene dos actuaciones en la Monumental de las Ventas, en 2011 y en el 13, con resultados de sobra justificados.
Y no ha vuelto.
Dice, y oye, no he vuelto. Entonces claro, dice, solo deseo que el mismo respeto que dicen tener por la tauromaquia lo tenga por un profesional como yo. Y me dé la cara, Jairo Miguel, matador de todos. A mí es que me cae tan bien porque coincidí con él en alguna charla. Claro. Y es una persona muy honesta.
Acordaros de Gonzalo Caballero también cuando fue a recoger el premio que dijo todo aquello que
sí,
dijo.
Todo aquello.
Es decir, es la rebeldía lógica ante situaciones que se creen injustas. Es decir, yo ahí no voy a entrar. Yo creo que todos los toreros tienen derecho y quiero recordar que en una presentación de carteles, pues al empresario un torero le dijo, hombre, a mí lo que me gustaría saber es por qué no estoy yo en la feria, teniendo en cuenta, pues más o menos lo que ha hecho Jairo Miguel, lo que puede decir cualquier torero. Yo triunfé el año pasado, hace dos años, y no estoy a la feria. Y muy avispado el empresario le dijo, pues mira, aquí tienes los carteles. Dime a quién quito y te pongo. Claro, eso cuesta un poco más, ¿no? Decir, pues quita a este compañero y me pones a mí, ¿no? Eso ya...
Pues ya se está hablando hasta de 5 confirmaciones alternativas en el próximo San Isidro, así que veremos a ver dónde...
Sí, pero claro, volvemos a lo mismo. Yo sé que se toma la alternativa con mucha ilusión, pero confirmar, si no has vuelto a torear desde el día de la alternativa, pues como que resulta un poco excesivo, ¿no? Yo lo veo un poco excesivo, sí, pero tal y como están las cosas...
Javi, habla de confirmar alternativas, pero si miramos este año la cola, la hipotética cola que hay para tomarla, cuando estamos viendo que seguimos atascados, que el escalafón sigue atascado, que en las pequeñas ferias, en estas primeras ferias, estamos viendo cómo, bueno, hay nombres que están entrando porque no hay más remedio, pero también hay otros toreros jóvenes que también merecen estar claro.
Y no están.
Y vemos que no aparecen.
Con
¿no?
nosotros estuvo Álvaro García, que tomó la alternativa en San Sebastián de los Reyes, triunfó con un cartel importante y no ha toreado ni una más. Porque lo que le ofrecían no era de recibo, pero claro, y estará y querrá confirmar y querrá torear en Madrid, pero claro, es uno más a su base, a esa fila de 127.
Hace un momento hemos hablado del Azulejo de Ángel Teruel. ¿Te acuerdas? Lo digo muchas veces cuando estuvimos aquí con Ángel Teruel, después del cornalón ese terrible que le dieron en el cuello, era también,
sí,
¿no?
Y luego en Madrid se llevó otra también.
Y se llevó otra muy fuerte. Y aquí casi ya nos adelantaba un poco su retiro, ¿no? Que decías es que yo no estoy dispuesta a prostituirme. Y dice, quien quiera que lo haga, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque no les llaman y por lo que les ofrecen.
Y porque lo que les ofrecen pues no encaja, claro.
A ver, entonces, nada. Bueno, me quedan 2 minutos. Esto es ya como lo de aprovecho para saludar. ¿Alguna cosita más, chicos?
Sí, yo me despido con el maestro de la Puebla. Porque el maestro de la Puebla está teniendo muchos problemas para encajar en... Estoy hablando de Morantes. Pues sí.
Sí.
Para encajar su corrida por el tema de la televisión. Que tiene una guerra particular con las retransmisiones del canal de que retransmite los toros.
Y se está volviendo tomasista.
Es que es muy especial.
José Tomasista.
Es que es muy especial.
Y entonces en Valencia
el maestro
está peligrando su actuación por eso.
Bendito.
No se sabe todavía, no es oficial, pero está hablándose mucho de eso.
Oye, yo te puedo citar ahora mismo.
Tienen las de perder,
20 plazas, 20 plazas en las que no se van a televisar las corridas, en las que yo estaría encantado de ver a Morante. Puede ser
claro,
Aranjuez, puede ser Talavera de la Reina,
ese es el circuito.
Puede ser Segovia.
Ahí está.
Oye,
ese es el circuito.
Claro, en Segovia le vimos el año pasado y se montó la mundial. Pero bueno, no me importa que. No me importa que repitieron, sí, pero la bronca era la
tuvo noche en vez de Toledana
y luego noche segoviana.
Noche segoviana.
Pero no me importaría que volviera este año.
Oye, Antonio, nada, algo más.
Nada, aquí hay que estar en televisión, sea en los canales temáticos, en el canal público hay que estar. Es un error no estar, estamos
eso hablando es, de eso es la clave.
Y es verdad.
Y no estar en televisión es un error.
Sí.
Elia, compañero, Julián, Javi.
Os veo aquí el domingo que viene, hoy no habéis estado, pasado lista, pero el domingo que viene os quiero aquí,
Si Dios quiere allí.
Un besote, gracias, adiós.
Chao.
Adiós. Y ustedes, bueno, pues se quedan con la programación habitual en Es Radio. Volvemos el domingo que viene. Julián, gracias.
Que venimos.
Que venimos, sí. Claro. Que viene. Hala, buenas noches. Adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.